Muy buenas, aquí estamos grabando, bienvenido a este nuevo podcast, estamos por el 17 ya, y hoy casi no lo grabo, estaba ahí pensando, digo, bueno, ya lo saco mañana, pero he escuchado a Fernando, a mi coach que tengo de negocio, de Sinvergüenza de mí, y decía, tienes que grabar 100 podcasts, ¿no? Es como, tu compromiso es 100 podcasts, y decía, bueno, pues me quedan unos cuantos todavía, porque llevo 18, así que van quedando menos, pero todavía quedan. No sabía muy bien de qué hablarte hoy y bueno, me pasa bastante, ya sabes que muchos te digo lo mismo, que justo un poquito antes de ir a grabarlo digo, oye, ¿de qué lo grabo hoy, no? ¿De qué lo hago? Espera, voy a encender una luz aquí. No se encienden, así que no hay problema, seguimos así, sin luz. Y al final digo, mira, me estoy leyendo un libro que lo descubrí por su contenido de Twitter y en Instagram también tiene cosillas, se llama Naval Ravikant y es muy chulo el verlo, lo que cuenta, lo que hace, la vida que ha tenido, ¿no? Es un pseudo gurú del emprendimiento, lo llaman en muchos medios, y es una persona que nació en el 74 en Nueva Delhi. Y se trasladaron a Estados Unidos y, bueno, pues una vida muy interesante. Y lo que ha hecho es que, bueno, es inversor, business angel, diferentes en empresas que ha estado. Y es súper interesante lo que explica. Te recomiendo mucho que le sigas. Tiene un libro que no es escrito por él, lo escribió un fan suyo. Y se llama El almanaque de Naval Ravikant. Y la verdad que es súper interesante. Va sobre negocios y sobre la vida, ¿no? Y lo estoy leyendo justo ahora. Porque hace poco terminé, bueno, creo que si sigues los podcasts, seguro que más o menos estás al día. Terminé un lanzamiento de uno de mis productos del Instituto de Respiración Consciente y bueno, salió súper bien. Los números fueron incluso mejores de los que había tenido antes. Es verdad que hubo más pagos fraccionados, entonces eso afecta un poquito a la facturación y demás, pero bueno, salió muy bien. El tema es que con todos los gastos y todas las cosas, pues al final terminó el lanzamiento y fue como, ostras, ya tengo que ponerme a pensar en lo siguiente, ¿no? En qué es lo siguiente que voy a hacer, el siguiente lanzamiento, la siguiente cosa, lo que sea, ¿no? Y entonces fue como que dije, joder, no me apetece del todo ponerme ya, estoy cansado, estoy destruido, ahora ya estoy mucho mejor, la verdad. Pero, ostras, estaba muy cansado, estaba muy, muy, muy cansado y lo notaba, ¿no? Y pensar desde ahí como emprendedor es súper difícil, porque creo que no se puede pensar desde ahí, ¿sabes? Si eres emprendedor necesitas estar descansado, necesitas estar con... Y sin tener miedo, ¿no? Sin estar con el miedo y con el, ay, es que tengo que conseguir, es que si no, no llego a los números o no llego a no sé qué. No es un buen punto desde el que pensar, la verdad. Desde ahí no suelen... Si son pueden ser ideas buenas, que hagas dinero con ellas, pero normalmente no te van a hacer sentir bien. Entonces decidí tomarme 12 días de descanso, y bueno, hasta el día 12, no 12 días, no sé cuántos días son. Y ya después tomar decisiones o aceptar las cosas que quiero hacer, ¿no? Y ya pues ponerlas en marcha, empezar a tomar acción con eso. Entonces es una decisión difícil porque como emprendedor, seguro que me entiendes y sabes que es bastante complicado parar. Aunque nunca paras del todo, ¿no? Pero es complicado dejar de perseguir lo siguiente, el siguiente proyecto y demás. Y bueno, en ese proceso de estos días que me estoy tomando, que no son días pasivos tampoco, que no haga nada, simplemente estoy pensando, pero no, o sea, de manera pasiva. Las cosas que me vienen las apunto en una nota, con eso que apunto en una nota, pues voy analizándolo, voy viéndolo, si me vienen ideas sobre negocios, sobre lo que sea, pues también las apunto, pero no estoy como pasando la acción ni haciendo nada, solo apuntando, estudiando, leyendo y demás. Y una de las cosas que he empezado a leer, pues ha sido justo a Naval Ravikant. Y es muy interesante porque me siento súper identificado con él, la verdad. Me siento mega identificado con lo que él cuenta. Y he decidido en este podcast contarte unas cuantas cosas de él, de lo que he aprendido en el libro, para primero que las aprendas, que veas un poco cómo lo estoy utilizando yo o qué cosas me están resonando a mí, porque creo que te puede ayudar mucho también. Y me parecen súper interesantes, súper extensas. Y luego también para animarte a que lo sigas, que le sigas, que creo que es muy interesante. Está en inglés, es lo único malo, que hay mucho conocimiento que está en inglés, no está en español, y la verdad que es una pena para la gente que no habla inglés, Pero bueno, ahora con ChatGPT también puedes traducirlo, aunque sé que es un poco más, se complica un poco la cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que no faltará mucho para que las redes sociales, es interesante esto, no lo había pensado nunca, que las redes sociales se puedan traducir, incluso el audio, ¿no? Porque ya se puede en distintas aplicaciones con inteligencia artificial, pero qué fuerte sería si pudieras ver poner el idioma de tu red social. De hecho, seguro que pasará, es muy de locos esto. Que en tu red social pongas idioma e inglés y entonces todo el mundo te salga en inglés, aunque hablen chino, aunque hablen lo que sea, o español, y todo el mundo lo traduzca a la propia red social a tu idioma nativo, ¿no? Y con los labios sincronizados y todo. Puede ser flipante, o sea, no, es increíble el nivel de abundancia de oportunidades que va a haber, porque cualquier persona va a tener conocimiento de cualquier país. O sea, es increíble. Pero bueno, eso para otro podcast, que sí que me apetece mucho hablarte también de la inteligencia artificial y qué impacto va a tener, ¿no? En nosotros y en todo, que la verdad que se ve la cosa en 6 meses brutalmente increíble, la verdad, se ve brutal. En fin, vamos con las enseñanzas. Mira, la primera que más me llamó la atención, y esto es porque, ostras, lo veo como un avance del Ikigai y las maneras de, como de hacer, de encontrar cuál es esa habilidad que te hace única, esa intersección, ¿no? Que habla el Ikigai, y lo veo, me gusta más esto, la verdad. Y es más o menos así. Él habla del conocimiento específico y dice que el conocimiento específico es aquel que no puede ser fácilmente replicado o enseñado a otros. Y fíjate qué contradictorio, ¿vale? Porque, claro, es jodido de aceptar esto también, sobre todo para mí, que me veo muy identificado con esto, pero a lo mejor para ti también. Y es que el conocimiento específico, lo que te hace a ti único, lo que te hace a ti el mejor del mundo en ello, es algo que no puede ser replicado fácilmente y algo que no puedes enseñar a otros fácilmente. Y muchas veces los emprendedores intentamos poder duplicarnos nosotros, ¿no? Es como, quiero enseñar lo que yo hago, cómo llevo mi negocio o cómo hago el copy o lo que sea que hagas a otra persona para que lo haga esta otra persona. Y realmente no deberías, o sea, no hace falta, y es que no puedes enseñárselo. Entonces es un tipo de conocimiento que a menudo se aprende a través de la pasión, de la curiosidad genuina también, y que no necesariamente suele ser a través de la educación formal. O sea, es como pensar en algo que si los demás pueden aprenderlo en internet, eso no es. Si tú puedes enseñárselo a alguien, ese no es tu conocimiento específico, ¿no? Que es lo que él habla, no specific knowledge. Y claro, yo pensándolo y decía, hostias, ¿cuál es el mío? ¿Cuál es el mío, no? Y hay varios, ¿no? Pero uno de ellos, o el que creo que es, a veces creía que era el copy, que era el tema de la comunicación y demás, pero ese también hay gente que lo hace. No es tan o sea, se puede enseñar a alguien a comunicar. Se puede enseñar a alguien a, no sé, a escribir copy o a sintetizar información. Incluso ChatGPT te ayuda a sintetizar información. Pero la segunda clave te ayuda un poco más a verlo también. Mira, te dice, el conocimiento específico a menudo se siente como un juego para el individuo que lo posee, pero puede parecer trabajo para los demás. Y aquí, por ejemplo, entra esta parte mía, ¿no? Que a mí siempre, 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 siempre la gente piensa, y es súper curiosa esta sensación, que yo trabajo 16 horas al día. Mi mujer también lo piensa. Y yo siento que no, que juego 16 horas al día, ¿no? No lo veo, o sea, no es que piense que juegue racionalmente, es que no me doy cuenta. Y lo que hago en esas horas es consumir contenido, leer, tener ideas, mirar mis perspectivas, escribir notas en el teléfono sobre contenido que quiero crear, buscar cosas en internet, ahora interactuar mucho con ChatGPT. Y eso me da una gama increíble de conocimiento y de perspectivas que construyen una red, un entramado en mí, que cuando alguien me pregunta algo, soy capaz de conectar ideas súper inconexas y encontrar soluciones a problemas de maneras súper diferentes y raras, ¿no? Y eso para mí es un juego, ¿sabes? Me apetece, me gusta. Yo no leer, hacer cursos, eso, leer, hacer cursos, sintetizar la información, enseñarla, es como juego para mí. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué es como juego para ti? No, ¿cómo podría saber esto? Hay un par de preguntas que justo le pedí ayuda a ChatGPT para que me las diera y me gustaron dos. Y era como para mandárselo a alguien por WhatsApp. Yo no lo voy a hacer. Sinceramente, ahora te contaré por qué. Pero son estas preguntas, por si tú quieres hacerlo. Una es, ¿cuál crees que es mi mayor talento o habilidad que no puede ser fácilmente replicada o enseñada a otros? y por qué piensas eso. Y la otra es, ¿puedes identificar alguna vez que haya resuelto un problema o realizado una tarea que parecía ser un juego para mí, pero que podría parecer trabajo para otros? Esa sería la segunda. Y yo no lo voy a mandar, pero porque estoy en una fase de introspección y porque cuando la gente contesta esas preguntas, es muy probable que cada uno lo conteste desde su marco, ¿no? Desde lo que ellos piensan. Y claro, desde ahí está muy viciado, ¿no? Y yo estoy intentando en estos 12 días hacerlo de otra manera, ¿no? Hacer, no sé, verlo más desde el interior, desde lo que voy sintiendo, desde mis notas, ¿no? Y ponerlas, que ahora te contaré también sobre esto un par de datos, que igual te sirve como proceso también para este proceso de autodescubrimiento que estoy haciendo yo. Y yo no lo voy a mandar por WhatsApp por eso. Prefiero hacerlo con mi documento, mi Evernote, que estoy haciendo con todas estas cosas. Y desde ahí creo que va a ser más fácil. Así que eso es interesantísimo, porque si lo piensas ahora, puedes decir, vale, mi conocimiento especializado no podría ni siquiera ChatGPT hacerlo. Interesante, ¿eh? Porque tú puedes entrenar a ChatGPT, puedes darle tu contenido. Cuando yo he contestado dudas, cuando he grabado mis cursos, puedes subir ese contenido de tus cursos y podría contestar como si fuera yo, entre comillas, pero no tendría mi conocimiento especializado. ¿Por qué? Pues porque cada día mi conocimiento especializado se nutre de nuevas cosas, de nuevas experiencias. Tendría que darle toda la información desde la primera persecución que tuve en la policía hasta lo que aprendí sobre la bolsa, hasta lo que aprendí sobre hipnosis y conectar todo eso de maneras que una cosa que no sea yo no puedo hacerlo. O sea, es imposible. Y tampoco mi agilidad para mantenerme en el loop de las cosas que me apasionan y estar 16 horas al día haciéndolo, no sé, se podría entrenar en el conocimiento, pero en las conexiones de cómo lo haces y en el cómo interpretas también a través de la emoción que capto de la otra persona que esté hablando conmigo o del el sentimiento general del público para ver qué es lo que está pensando y poder comunicarle lo que necesita para pasar a la acción o para ir a ese siguiente punto, pues la verdad que creo que es poco, ¿sabes? No se puede replicar. Yo no puedo entrenar a alguien para hacer eso porque somos todos súper únicos justo en esa parte. Para escribir copy, probablemente sí. Le puedo eso, pero las ideas del copy, no. Para usar ChatGPT, sí, pero para crear las ideas que yo creo o lo que yo tengo, no, lo veo complicado, la verdad. Así que bueno, me parece muy interesante esta primera parte, es de lo que más me ha llamado la atención de lo que he visto de Naval en el libro. También por mi fase vital, porque estoy viendo esto, ¿no? Y lo que me gusta a mí cambiar. Y fíjate qué curioso también, por si tú eres igual. Tengo un amigo que es todo lo contrario. Él cree, bueno, hay mucha gente que cree en esto y está bien porque es basado en sus personalidades, ¿no? Que tienes que elegir una cosa y hacerla toda tu puta vida. Prácticamente. Es como, es la misma versión del tema de la universidad que antes se pensaba, mira, elige una carrera, haz esa carrera y hazlo toda tu vida. En mi caso no, porque en mi barrio en San Blas no había mucho esto de carreras y creo que ni se hablaba de eso. Y además ahí era más normal cambiar de profesión porque ibas buscando y pues la que ganes más dinero, estés más a gusto, te guste más o asciendas o tal. Yo empecé en la obra, de barrendero, mil cosas, ¿no? Y este amigo mío va más por ahí. Es como, mira, coge un role model. De hecho, incluso hasta Tony Robbins también habla mucho de esto, ¿no? Coge un role model, una persona a la que modelar y ves detrás de ella con paciencia, siguiendo ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y es como una manera de intentar ser una sola cosa y profundizar mucho en ello, ser el mejor por eso. Y se descarta, que lo hace mucha gente, que pueda ser el mejor cambiando. Nadie culpa al camaleón y dice, ah, va, lo del camaleón es una mierda, porque en verdad siempre es diferente. No, él se camufla y le sirve para lo que él hace. No tienes que ser siempre una serpiente. Puedes ser un camaleón. Y esto es lo mismo, es como qué diferencia de paradigma, que está yo para mí por lo menos la acepto después de muchos años, porque se me ha criticado, no sé, o siempre me han intentado llevar algunas personas a, tío, pero es que hiciste hipnosis para empezar. Ok, perfecto. Bueno, hice la bolsa. Y además es que ha sido súper de este estilo, ¿no? Empecé a invertir en bolsa, aprendí sobre ello, me apasioné, aprendí hasta inglés para poder hacerlo. Me tiré 2 años a muerte con seminarios, cursos online, mentorías, todo lo que pillaba y podía pagar. Y llegó un momento que apareció el coaching en mi vida. Perdí dinero en la bolsa, no sé qué. El resultado, en verdad, fue lo de menos, porque lo que más me gusta a mí es la experiencia que vivo en aprenderlo, en masterizarlo. Quizá no me hice un maestro al 100%, pero me hago un maestro al 80%, y para mí es más que suficiente para la experiencia que busco, ¿no? Y después de eso empecé con el coaching. El coaching, pues bueno, me duró también otros 2 años, 3 años. Pasé del coaching a la PNL, la hipnosis. Creé mis DVDs de hipnosis, los empecé a vender. Y a los 2, 3 años había creado un montón de cursos de hipnosis conversacional, de banda gástrica, de no sé qué. O sea, un montón de cursos sobre hipnosis. Y me aburrí y dije, pues ahora me apetece hablar en público. Hice uno de hablar en público, Hazte Oír se llamaba. Y estuve también 1 año, 2 años en eso. Y a los 2 años dije, pues ahora me apetece hacer algo con hipnosis, pero relacionado con el dinero. E hice Abundancia Ilimitada en 30 días. Y estuve 2 años. Y después de esos 2 años dije, me estoy aburriendo un poco, me apetece más algo de emprendedores y demás. Y hice Mindset Hacking y hice Fórmula de Infoemprendimiento. Estuve 2 años o 3 años y me aburrí de eso. Y empecé con... Bueno, tuve ahí una crisis de 1 año, 1 año y pico, haciendo unas cosas, otras y demás. Y acabé haciendo el Instituto de Respiración Consciente. Y ahora llevo 2 años en el Instituto de Respiración Consciente. Y estoy en ese momento en el que necesito innovar, ¿no? Y ahora estoy estudiando mucho sobre inteligencia artificial, programación, aplicaciones web y, bueno, viendo lo siguiente que me apetece hacer, ¿no? Y este amigo mío siempre me decía, tío, pero es que no llegas a pasar esos años, a conseguir escalar el negocio, a quedarte ahí en el mercado, ¿sabes? Y como si estuviera mal, ¿sabes? Y, bueno, este amigo mío y más personas. Y yo como que me sentía mal, era como, es verdad, o sea, yo soy peor que ellos, porque no estoy consolidándolo, no estoy no sé qué, no estoy no sé cuántos. Y ayer o antes de ayer me preguntaba un amigo y me decía, claro, pero necesitas entonces tener un negocio durante más años para poder decir que eres bueno con los negocios. Digo, no, digo, yo soy bueno creando negocios de cero en 1 año, llevándolos a 1 millón de euros o 2 millones de euros de facturación. Eso es lo que a mí se me da bien. ¿Llevarlos a que duren 10 años? De momento no. En este último que estoy haciendo, en el Instituto de Respiración, tiene toda la pinta de que va a ser así y va a durar muchísimos años. Muchos años. Creo que va a durar para siempre. No sé si en mis manos o en manos de otra persona que me lo compre, pero que va a durar muchos años porque lo empecé ya de otra manera, sabiendo que a los 2 años iba a necesitar un cambio yo y que iba a querer delegarlo, escalarlo de otra manera y demás. Pero fíjate qué diferencia de yo no aceptar y creer que había algo malo en mí porque yo quería cambiar, cuando en verdad esa es mi habilidad única. Ese es mi conocimiento especializado, ¿no? El que yo necesito cambiar. Y fíjate qué interesante ahora, para todos los que me estáis escuchando, que seguramente atraigo a mucha gente así, que la habilidad que más se va a pagar ahora va a ser la del cambio. ¿Qué crees que va a pasar con la inteligencia artificial? Están cambiando las cosas cada día. Cada día salen miles de aplicaciones de inteligencia artificial. Y más que se va a acelerar porque cada vez los ordenadores y demás es más fácil hacer aplicaciones. Hay más capacidad de crearlas. Entonces, esto va a ser todo cambio. La gente que quiere quedarse en una cosa y que funcione de manera estable está jodida. Porque esto va a cambiar cada nada. Imagínate ese cambio que hablábamos de las redes sociales, ¿no? De que ahora de repente todo el contenido se escuche en el idioma que tú tienes y que lo haga en un tono similar al del vídeo que se está haciendo y que esto lo haga en tiempo real. Que cuando estén los ordenadores cuánticos lo podrán hacer seguro. Es una pasada. Es una pasada. Y te pone a la competencia que hay en Estados Unidos en España o a la de Brasil. De repente tienes un mercado de toda la población del mundo, pero también tienes competencia como toda la población del mundo. No sé, es espectacular. Entonces, para ti, si eres como yo, de cambiar, bienvenido, enhorabuena, porque creo que tus habilidades y quién tú eres y lo que tú haces y esa capacidad de cambio y de aprendizaje va a ser brutal y va a ser muy necesaria ahora mismo, porque las cosas van a cambiar volando, volando. Así que bueno, somos buenos surfeadores, del conocimiento o algo así, surfeadores del conocimiento, me lo voy a apuntar que me ha gustado. Una buena idea para desarrollar. ¿Qué más? Pues mira, otra de las claves es que dice que la paciencia es la clave para el éxito. Que aunque puedas tener todas las piezas en su lugar, el éxito puede no llegar en el plazo que esperas. Y esto no significa que tengas que estar con lo mismo siempre, sino que tienes que estar con la misma actitud siempre. Que tienes que seguir currándotelo, haciendo las cosas que hay que hacer, que la suerte te pille trabajando, ¿no? Además, él habla de 4 tipos de suertes. Ahora la voy a buscar a ver si me la dice aquí un segundito, porque... Cuéntame los cuatro tipos de suertes. Esto es lo bueno de ChatGPT, que te ayuda a hacer tus podcasts en directo basado en los libros que estás leyendo. Ya os contaré más sobre cómo hacer esto. A ver si lo tengo por aquí. Mira, está en ello. A ver. Venga, venga, a ver si hay suerte. Es que además me gustó mucho los tipos de suertes porque muchas veces intentamos perseguir una y otra y la liamos un poco porque crees que tienes que tener suerte y al final puedes crear la suerte o reconocer la suerte cuando la ves. De momento no está viendo suerte y está en ello, así que te voy a pasar a la siguiente si ahora vemos. Mira, te voy a explicar de la parte esta cómo estoy haciendo yo o qué he hecho con ChatGPT para así irte introduciendo a estas cosas, para ir conociéndome mejor y para este proceso que estoy viviendo, ¿no? Es que me parece brutal el tema de ChatGPT para como un asistente para tu vida. Pues mira, yo lo que he hecho es que he creado una nota en Evernote donde estoy apuntando los pensamientos que tengo en estos días que estoy de descanso. Entonces voy pensando cosas, me vienen, la apunto ahí una frase. O si veo una frase que me define mucho, por ejemplo, de Naval, he apuntado varias, la pongo en este documento. Y el documento este, pues, es más o menos largo ahora ya y tiene como frases y cosas sobre lo que estoy viviendo. Entonces cogí ese documento, me vine a ChatGPT y a ver dónde lo tengo, un segundito. Aquí, aceptación y negocio único, este es. Y te voy a contar lo que le dije, ¿vale? A ver si aquí lo tengo, mira. Entonces me vine aquí y le dije, muy interesante esto, para que lo puedas hacer tú. ChatGPT, con mi documento que había escrito de las cosas que me habían resonado durante estos días, le dije, actúa como un psicólogo que es experto en analizar textos y descubrir qué quiere o disfruta la persona en verdad. Hazlo con este texto y dime las tres cosas que más feliz y sensación de plenitud detectes. Y también descubre en qué debería enfocarse la persona para sentirse pleno. Muy interesante, ¿verdad? Y le di el texto entero, ¿vale? Que es así más o menos largo. Y entonces me dice, analizando este texto puedo identificar varias cosas que parecen darle felicidad y sensación de plenitud a la persona. Primero, creatividad y reinvención constante. La persona parece disfrutar mucho del proceso de creación y reinvención. Habla de disfrutar creando de nuevo, de buscar problemas y de iniciar una y otra vez. Esta necesidad de reinventarse puede venir de su curiosidad innata y su deseo de aprender constantemente. 2. Expresión única y autenticidad. La persona valora su autenticidad y busca formas de expresarse de manera única. Frases como ser yo mismo, escapar de la competencia a través de la autenticidad y hacer mi web puede ser un buen ejercicio para darme valor, indican que la persona se siente plena cuando puede ser verdaderamente ella misma. Entonces, bueno, me hizo como varios de estos y luego me dijo, para sentirse pleno, la persona podría considerar enfocarse en los siguientes aspectos. Aceptación y apreciación de su naturaleza cambiante. Y me explica un poco sobre esto. 2. Construcción de un negocio o carrera que permita la expresión auténtica. Y tercero, desarrollo de un enfoque de aprendizaje profundo. Y bueno, luego le pregunté más cosillas. Le dije, por ejemplo, esto es muy interesante. Esto como para que veas lo que puedes hacer con ChatGPT más allá de preguntarle chorradas o hacer chorradas, que esto es muy útil. Luego le dije, en siguiente prompt, después de esto, imagina que eres un coach experto en hacer preguntas poderosas que llevan a la reflexión y hazme preguntas para integrar la aceptación y apreciación de mi naturaleza cambiante, porque fue el primer punto que él me dio y porque también lo estoy viendo, ¿no? Y dame ideas de un negocio que pudiera permitir mi expresión auténtica basado en el texto que te he mandado. Y entonces me dijo, mira, para integrar la aceptación y tal, estas preguntas. ¿Cómo te sentirías si ves tu tendencia a cambiar y reinventarte como una fortaleza en lugar de un defecto? Y te hago esta pregunta a ti, que estás escuchando este podcast también, si te sientes identificado. ¿Cómo podría esta naturaleza cambiante ser valiosa en el mundo de hoy, que está en constante cambio? ¿No? Lo que hablábamos antes. ¿Cómo ha contribuido tu tendencia a cambiar y reinventarte a tu crecimiento y desarrollo personal hasta ahora? Brutal. ¿Cómo puedes aprovechar tu naturaleza cambiante para innovar y marcar la diferencia en tu campo de interés? Y quinto, y quinta, ¿cuáles son algunas de las cosas positivas que te han ocurrido debido a tu naturaleza cambiante? ¿Y cómo puedes asegurarte de que continúen sucediendo en el futuro? La pasada, ¿eh? Y las ideas de negocio, me decía, consultoría de negocios o coaching basada en tu experiencia, que esto es algo que me piden mucho y que lo hago poco porque no me gusta hacer días intensivos o cosas así, pero no sesiones. Pero está muy, muy acertado. Segundo, creación de contenido digital. Dice, considerando tu amor por el aprendizaje y la enseñanza, podrías crear cursos en línea. Tengo como 60. webinars, podcasts, blogs que aborden temas que te apasionan. Y tercero, plataforma de curación de noticias y pensamientos. Lo que estoy haciendo hoy es un poco curación de contenidos del libro de Naval, ¿no? Y es un poco también similar. Y después, esto ya fue un poco porque estoy intentando cambiar la biografía de Instagram y estoy ahí pensando diferentes y viéndolas. Y le dije, imagina que eres un copywriter y tienes que ayudarme a crear mi biografía para LinkedIn. Dame 5 opciones de cómo me describirías en 150 caracteres. Probé lo de LinkedIn porque sé que es un poco más profesional y quería ver qué ángulos me daba. Y me dio varias. Dice, nómada de ideas, obsesionado con aprender y reinventarme. Creo soluciones auténticas y disruptivas en negocios y la vida. Y dije, pues está bastante bien. Innovador perpetuo, experto en romper y reconstruir el éxito. Me apasiona absorber datos y ofrecer nuevas perspectivas. Muy chulo también. Y de hecho, mira, si se te ocurre una biografía, ponla aquí en el podcast, ahí debajo, en las preguntas, a ver qué biografía me pondrías a mí. Y nada, esto es lo que hice para ver más todavía sobre mí mismo, ¿no? A ver qué estaba haciendo. Mira, no me lo encuentra, pero lo voy a buscar. A ver cómo lo podría buscar, lo de la suerte, que no lo he encontrado. Vamos a ver, busca en el PDF todo lo relacionado con la suerte. A ver qué encuentra. Y déjame ver por aquí alguno más. La paciencia. Mira, este es muy interesante también, me gustó mucho. Dice, la mayoría de las personas exitosas se hicieron ricas a lo largo del tiempo, no de la noche a la mañana. Es como decía Woody Allen, ¿no? Dice, he tardado 40 años en hacerme famoso de la noche a la mañana. O algo así, como que he esperado 40 años para hacerme famoso de la noche a la mañana. Y creo que con el dinero es lo mismo. Y te dice, es importante no llevar la cuenta del tiempo que se invierte en la búsqueda del éxito. Como no estar contando, ay, es que llevo ya 3 años, ay, es que llevo ya no sé qué, ay, es que han pasado. No, tú sigue en la búsqueda. Que vendrá sin darte cuenta, ¿sabes? Es como un día llega y ha llegado, es como va construyéndose. Y luego había cosas que también en las habilidades de venta son una forma de conocimiento específico, la venta. También habla de el escribir código, el crear cosas. Y también este muy interesante, que me gustó mucho el concepto, dice los trabajos que implican un alto componente de creatividad son más propensos a tener una desconexión entre las entradas y las salidas, entre los inputs y los outputs. Esto se refiere a que si tú, por ejemplo, escribir código sería medio creativo también, entonces ese no. Pero imagínate, si tú limpias coches, depende de los coches que limpies, así cobras, ¿no? Porque tú estás limpiándolos con la mano y tienes un tiempo y horas que trabajas, horas que cobras. Cuanto más creativo es lo que haces, más con poco input, con poco entrada, hay más salida porque está muy apalancado. Entonces se refiere a esta parte. Y decía, si quieres ser parte de una gran empresa tecnológica, necesitas ser capaz de vender y de construir. Y que si puedes hacer ambas cosas, serás imparable. Por eso es tan importante yo creo que es una de mis habilidades únicas también, que soy capaz de crear y se me da súper bien crear cosas de la nada y también de vender. Y esas dos cosas son las que justo él dice que te hacen imparable. Porque si eres capaz de vender y es capaz de crear, es que lo tienes todo para petarlo. Y a ver si ha conseguido esto. Nah, no lo dice aquí, me cago en la leche con lo que me gustaba. Espera. 4 types of luck. Naval, mira, aquí va a estar seguro. Mira, aquí lo tenemos. La primera, el primer tipo de suerte que habla Naval es la suerte ciega. Vale, de hecho, mira, deja un momento que voy a copiar este texto, a ver si me deja cogerlo así. Esto es lo bueno también de ChatGPT, ¿vale? He encontrado en Medium un artículo y puedo venirme aquí y decirle, vamos al 4. Y ahora le voy a decir, hazme un resumen de esto. Y para aprender las 4 tipos de suertes. Y le pego todo y se lo mando. Y ahora él hace el trabajo por nosotros. De hecho, le voy a decir... Ah, sí, está en español ya. Fíjate, me lo ha puesto ya en español sin darse cuenta. Mira, la primera es suerte ciega, ¿vale? Y es el tipo de suerte que ocurre de manera completamente accidental, sin esfuerzo por nuestra parte. Por ejemplo, ganar la lotería. estás en el lugar correcto, en el momento correcto, pero no hiciste nada para influir en este factor. La segunda es en movimiento. Este tipo de suerte viene de la actividad, de estar haciendo algo. Por el mero hecho de hacer algo, es más probable que te tropieces con la suerte. Y no basta con estar en un buen mercado, es necesario estar activo en él para descubrir las oportunidades, ¿vale? Es como, va como por orden. La suerte ciega te puede pasar, no te puede pasar, pero no hay que tenerla casi que ni en cuenta. La segunda es en movimiento. Es el estar en movimiento haciendo una cosa, te hace más probable que tengas esa suerte, ¿no? El tercero es el reconocimiento de la buena fortuna o de la suerte, el que seas capaz de reconocer la suerte. Y te dice, este tipo de suerte surge cuando se presenta una oportunidad que solo tú puedes ver debido a tu perspectiva única. Si tú estás siempre viendo lo último o en un cierto sitio, estás como entrenado por tus conocimientos, tus experiencias, tus habilidades únicas a detectar oportunidades, ¿no? Y ese es el tipo de suerte. Otras personas no pueden ver la misma oportunidad porque no lo reconocen o porque no lo comprenden. Y la última, el 4, es el movimiento dirigido. Este tipo de suerte te permite descubrir la buena fortuna precisamente debido a tu movimiento dirigido. Tienes una corazonada, por lo que la persigues y aparece la suerte. A diferencia de la suerte en movimiento, que es aleatoria, este tipo de suerte es intencional y dirigida. Entonces, ¿qué es esto que por qué te quería contar esto? Porque es como esa suerte de movimiento dirigido es la que tienes que buscar, la que te estás en un sitio, en un conocimiento tuyo, siguiendo esto y creando tu propia suerte. Así que, mira, de hecho pone aquí, para aprovechar estos tipos de suerte es importante tener una predisposición a la acción, ser curioso, fortalecer las habilidades de pensamiento crítico y síntesis y esforzarse por tener intereses profundos y bien fundamentados. Y al reconocer estos 4 tipos de suerte, puedes tomar medidas activas para mejorar tus oportunidades. Como dice el refrán, crear tu propia suerte. Así que, bueno, hay 1000 cosas más sobre Naval que la verdad que son súper interesantes y me encantaría contarte, pero creo que con estas ya tenemos unas cuantas. La semana que viene me voy a un retiro de ayahuasca, 4 días a Madrid. Tengo muchas ganas de hacerlo, también un poco de miedo, ya os contaré. Entra dentro de estos días de descanso que me estoy tomando y seguiré tomando apuntes en mi nota de Evernote, seguiré utilizando también ChatGPT. De hecho, mira, un último truco o función de ChatGPT que estoy utilizando también, que es el siguiente. Esto de los 12 días, dije, oye, ¿qué me diría? Sí, claro, no puedo de repente escribir a Richard Branson porque no le conozco, entonces no puedo, ojalá, ya en algún momento podré, pero o a Zinos, ¿no? Que es como el creador del estoicismo. Pues dije, ok, vamos a ver, ChatGPT, y le dije, imagina que eres Zinos, el creador del estoicismo. ¿Me puedes dar consejo personalizado? Y dijo, sí, claro que sí. Vale, y le dije, ok, te voy a hablar a partir de ahora en español porque se lo había puesto en inglés. Y demás, le dije, estoy en una fase de mi vida en la que necesito descansar y conectar con lo que de verdad me apetece hacer. Y le expliqué toda la fase, tengo 12 días, no sé qué, y le dije, ¿qué harías para en estos 12 días tú? Y entonces me lo dijo. Y ponía, distingue entre lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Vive de acuerdo con tu naturaleza, cultiva la virtud, recuerda la impermanencia de las cosas, practica el desapego. Y luego le dije, ¿a qué cosas estarías atento durante estos 12 días para descubrir qué es realmente lo que te gusta hacer? Y me puso autoconciencia y unas preguntas, valores y pasiones y unas preguntas, habilidades y fortalezas y unas preguntas. Y luego dije, ok, voy a preguntarle a Elon Musk. Y hice lo mismo, pero le dije, actúa como Elon Musk, te voy a contar una situación y quiero que me des tu perspectiva. ¿Has entendido? Por supuesto. Y le puse lo que era y entonces me dijo innovación, automatización y eficiencia, marketing, delegación. Y me personalizaba las preguntas, o sea, decía como... Mira, por ejemplo, finanzas. Y dice, respecto a tus deudas, de los negocios que he tenido, te aconsejo que encuentres una forma de reestructurar y refinanciar tus deudas si es posible. Tal vez necesites obtener financiamiento adicional para mantener tu negocio en funcionamiento mientras haces los cambios necesarios. Ok. Y riesgo. Fíjate qué interesante. Dice, por último, siempre he estado dispuesto a asumir grandes riesgos. Si crees que es hora de empezar algo nuevo, tal vez es lo que necesites hacer. No tengas miedo de fallar. He tenido muchos fracasos en mi vida, pero siempre he aprendido de ellos y he seguido adelante. Interesante, ¿verdad? Todo personalizado. Y le pregunté también como Alan Watts, y me lo contestó muy filosóficamente. Y le pregunté también como Naval, como Richard Branson, y creo que como nadie más. Así que dentro de esto, lo digo porque hay mucha gente que se limita un poco en cómo utiliza ChatGPT, ¿no? Y cómo utiliza la inteligencia artificial. Y hace poco Gary Vaynerchuk justo decía, si no estás todos los días utilizando la inteligencia artificial ahora, te estás perdiendo algo muy grande. Porque de aquí a 6 meses, los que estamos haciendo cosas todos los días y aprendiendo, vamos a ser unas máquinas. Y los que no, se van a quedar atrás. Entonces es importante que ya mismo lo hagas. Yo lo hago hasta con Oliver. Hoy hemos creado un cuento que se ha levantado por la mañana, había tenido un sueño, estaba hablando de tal, y digo, oye, ¿qué te parece si creamos un cuento? Y como él ya sabe, pues le he dicho, venga, dile a ChatGPT que se imagine que es una escritora de cuentos. Y se lo ha dicho. Digo, ahora cuéntale de lo que iba, los personajes, y se lo ha contado. Y ha creado un cuento, lo hemos leído, y es como, ¿ves? Ahí vas aprendiendo. Es como, mira, acabas de crear un cuento, porque ha creado un cuento Oliver. Aunque él no haya tenido que escribir, pero lo ha creado él. Lo ha pensado, lo ha comunicado y ChatGPT le ha ayudado a crearlo. Entonces, nada, bueno, nada más. Gracias por escucharme en Despierta con Oye Nacho. Me leo tu contestación aquí abajo en Spotify si estás. Y nada, nos vemos la semana que viene. No sé si haré el podcast antes o después. Igual la semana que viene lo publico el lunes para poder contarte mi experiencia en la ayahuasca seguramente, así que no creo que sea el domingo. Pero será muy interesante. Así que nada, gracias como siempre por escucharme. Te mando un abrazo gigante y nos seguimos escuchando en Despierta con Oye Nacho. Déjame un review si no lo has dejado todavía y si te están gustando estos podcasts porque ayudan un montón y estoy súper agradecido que hay un montón de reviews ya y está súper bien posicionado el podcast para los pocos capítulos que llevamos. Así que nada, déjame el tuyo si no lo has hecho. Un abrazo.